La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Seis de la mañana en punto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W en este amanecer del miércoles 21 de mayo de 2025. Amanece ya en esta zona metropolitana del Valle de México con una temperatura templada otra vez entre los 15 y 16 grados centígrados y va a subir como ayer rápidamente la temperatura para estar otra vez en condiciones calurosas para la tarde y después la posibilidad de formación de tormentas eléctricas. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, quédese con nosotros. Le vamos a presentar un resumen de las noticias más importantes. Vamos a detenernos en aquellas que consideramos son las más relevantes para ustedes. Y, por supuesto, esperamos su participación a través de nuestro teléfono 55-5166-8900 y también a través de mis redes sociales @CarlosZUP o Carlos Zúñiga Pérez, se me encuentra en todas las redes sociales. Arrancamos así esta mañana de miércoles 21 de mayo.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Ayer ocurrió un doble crimen que cimbró a la clase política de la Ciudad de México, al equipo cercano a la jefa de gobierno, Clara Brugada, como se lo hemos informado a través de esta frecuencia a lo largo del día. Fueron asesinados José Muñoz y Jimena Guzmán. Jimena Guzmán era la secretaria particular de la jefa de gobierno. José era asesor en materia de seguridad. Ellos fueron asesinados en Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez, Colonia Moderna, cuando Jimena se detuvo para esperar a José Muñoz y darle un aventón hacia su trabajo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ayer mismo iniciaron las investigaciones por este doble crimen. La autoridad no quiere ahondar en hipótesis públicamente sobre qué fue lo que pasó allí. Y ayer mismo sus cuerpos comenzaron a ser velados en una agencia funeraria, la Galloso de Sullivan, a donde acudieron muchos funcionarios públicos a despedir a Jimena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, y también muchas personas integrantes del movimiento que gobierna esta ciudad. Más adelante tenemos los detalles completos con mis compañeros reporteros. El almirante Raimundo Morales Ángeles dijo que toda maniobra del navío en el puerto de Nueva York, el buque escuela Cuauhtémoc, desde que zarpó hasta que colisionó con el puente de Brooklyn, estuvo bajo control del piloto del puerto, que, de acuerdo a los protocolos, como lo hemos comentado desde el lunes, pues depende del gobierno local, de la autoridad portuaria local de Nueva York. Así es que, pues todo apunta, aunque nos estamos adelantando a la hipótesis final, todo apunta a un error del piloto que no era el que lleva habitualmente el buque escuela Cuauhtémoc.
En Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión está bajo el control del piloto. ¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medio se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto.
Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Ayer, los maestros integrantes de la CENTE volvieron a colapsar la Ciudad de México, sobre todo la parte central, con movilizaciones, con plantones, y después se fueron a protestar a la Secretaría de Gobernación. De esta forma, presionaron otra vez para un diálogo y consiguieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo viernes 23 de mayo a las 12 del día en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Así lo dijo Filiberto Frausto, secretario general de la sección de Zacatecas.
Y se nos dio como respuesta el documento que francamente no hemos leído. Y también se nos informó que hay una mesa de trabajo con la presidenta el viernes a las 12 del día. Hoy continuamos con la asamblea en la que deliberaremos lo que haremos los próximos días.
6:05 a.m. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Gobernación aseguró que el gobierno federal estará abierto al diálogo permanente con la CENTE para buscar acuerdos que beneficien al magisterio. 6:05 a.m. Ayer, luego de 36 horas de bloqueo sobre Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Chabacano, los colectivos de búsqueda se fueron, levantaron su plantón después de tener un acuerdo con personal de la Secretaría de Gobernación, en el cual se comprometen a una reunión de hoy a la 1:30 con Rosa Isela Rodríguez, titular de Gobernación. Alejandro Gersmanero, el titular de la Fiscalía General de la República, negó que los 17 familiares de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, que se entregaron a las autoridades estadounidenses, tuvieran una investigación en su contra en México o en Estados Unidos, y que hasta ahora, como muchas otras cosas, la Fiscalía General de la República, el gobierno de México, desconocen, no saben por qué se entregaron en la frontera de Tijuana con San Diego.
Coloquialmente, y así se conoce, el hecho de cuando alguien se entrega a una autoridad es porque existe un procedimiento. Dentro de nuestro país, esas personas no tienen ningún procedimiento y, por lo tanto, esa figura de entrega para México no es así. Tampoco sabemos que haya ningún procedimiento legal en contra de ellos en los Estados Unidos. Simplemente actuaron con libertad, cruzaron la frontera y tuvieron un encuentro con autoridades federales norteamericanas.
Son las 6:07 a.m. Un total de 66 litros de combustible presuntamente robado fue asegurado en dos pipas en Sayula de Alemán, en Veracruz. Por estos hechos se informó de la captura de una persona. Sigue la lucha en contra del huachicoleo, que se supone que ya no existía, pero bueno, ahí está el resultado. También el Gabinete de Seguridad informó el día de ayer que durante el fin de semana elementos del Ejército Mexicano realizaron acciones para erradicar plantíos de amapola y otras plantas que producen estupefacientes en varios estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Oaxaca y Guerrero. Y a una semana de que la influencer Valeria Márquez fue asesinada en Guadalajara, Jalisco, ayer el gobernador Pablo Lemus informó que el crimen y la huida de los asesinos quedó grabada por cámaras del C5 que se encontraban afuera del salón de belleza. Pablo Lemus también agregó que con las grabaciones se ha podido observar a dónde huyeron y cómo se desplazaron los presuntos responsables. También ya está la investigación y las declaraciones de testigos que han sido citados a partir de este hecho. 6:08 a.m. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 97 de la Constitución para enmendar la contradicción generada por la reforma judicial en el procedimiento para la designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo a la reforma, el presidente o presidenta de la Corte será el candidato o candidata con más votos en la elección extraordinaria del próximo 1 de junio, pero en las prisas de aprobarla se les olvidó derogar el artículo 97 de la Constitución, que dice que será designada por el Pleno de los Ministros. Ya no será así.
Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de antinomía para la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6:09 a.m. Rodrigo Mariscal Paredes, el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, levantó ayer polémica por declaraciones que hizo, diciendo que si llegase a ocurrir una recesión económica en México, los hogares mexicanos tienen ahorros suficientes para afrontar la situación. Eso lo dijo el día de ayer.
Incluso si hubiera una recesión, los hogares mexicanos ahorita tienen ahorros suficientes y su hoja de balance, por decirlo de alguna manera, está bastante fuerte para poder afrontar una situación de recesión.
6:10 a.m. mientras Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció que los automóviles armados en México y exportados a Estados Unidos pagarán un arancel promedio del 15%, algo que calificó como una ventaja muy grande en relación al resto del mundo. Es decir, a México le van a dar un trato preferencial, sí, a México un arancel más barato. A fin de cuentas, arancel, ¿no? Impuesto, pero era menos, dice Marcelo Ebrard.
Ese decreto, que hoy se publica, dice que en promedio, entre 40, quizás 50% de los aranceles para vehículos automotores serán reducidos, 40-50%, respecto a otros países del mundo. Esto, ahí van a usar una estimación de componentes de Estados Unidos, pero incluye una definición de producción que también es ensamblaje.
6:11 a.m. Entonces, se pagará el arancel, pero pues en lugar de ir hacia el nivel que nos encontrábamos hace tiempo, que es que México no pagaba por acuerdos comerciales, ahora se va a pagar menos que los demás. Esa es la ventaja competitiva que el gobierno de México ha conseguido frente a otros. En más información, un grupo de 9 senadoras y senadores mexicanos llegaron a Washington para hacer cabildeo con los legisladores de Estados Unidos, quienes discuten la posibilidad de grabar con 5% las remesas que envían trabajadores mexicanos a el país. Bueno, en general, migrantes a sus países de origen, particularmente los mexicanos. ¿Tendrán éxito o no? Pues ya lo veremos. Ayer, por cierto, en Estados Unidos, Donald Trump anunció desde el despacho Oval la construcción de un sistema de defensa antimisiles denominado Domo Dorado, un proyecto inspirado en el Domo de Hierro de Israel, pero que de una escala y alcance mayores, y que tiene como propósito proteger a su país de misiles balísticos, hipersónicos y de crucero.
This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities.
Dice Trump, este diseño del Domo Dorado estará completamente integrado por nuestras defensas existentes y deberá estar listo para el final del gobierno, que será terminado en 3 años. Una vez completada su construcción, el domo será capaz de interceptar misiles, incluso si son lanzados desde otras partes del mundo, incluso si son lanzados desde el espacio, y tendremos el mejor sistema jamás construido. Dice, ayudamos a Israel con el suyo, es muy exitoso y hay tecnología más avanzada para construir el de Estados Unidos. Ayer sorprendió, ayer apantalló con una presentación también ahí, con una ilustración de cómo funcionaría ese domo, y es parte de la conversación que se tiene en los Estados Unidos ahora, en la forma de llamar la atención de Donald Trump. 6:13, un portavoz del expresidente Joe Biden negó las especulaciones de que hubiera ocultado un diagnóstico de cáncer de próstata mientras ejercía como presidente de los Estados Unidos. La aclaración se produce tras declaraciones infundadas de Donald Trump, quien insinuó que la enfermedad fue encubierta durante la presidencia de su antecesor. El próximo 27 de mayo, el rey Carlos III leerá el llamado discurso del trono en el Parlamento de Canadá para reafirmar la soberanía canadiense. Esta será la primera visita oficial de Carlos III y de su esposa Camila a Canadá desde que se convirtieron en monarcas del Reino Unido y también por extensión de esta nación. Esto se da en un contexto en el que el presidente Donald Trump pues ha manifestado en muchas ocasiones su deseo de anexar a Canadá, que sea el estado número 51 de los Estados Unidos.
Reporte vial.
Vamos a enterarnos cómo se encuentran las calles y avenidas de esta gran metrópoli. Contigo, Octavio García. ¿Cómo estás, Octavio? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte. Pues continúa la reducción de un carril a la circulación, esto en Avenida México Coyoacán, a la altura del Puente de Joco, frente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Tenemos carga vehicular que se incrementa a cada momento, pero con buen avance en viaducto para quien se desplaza de la zona oriente con rumbo hacia la zona centro, y para quienes van a las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y la zona oriente de la capital mexicana y que provienen de alcaldías como la Venustiano Carranza. En tanto, el circuito interior registra un todavía muy buena afluencia vehicular para quien deja atrás Marina Nacional y se dirige a la zona de La Raza y pretende desplazarse a la Avenida Revolución y en la zona de la alcaldía Miguel Hidalgo. Pues esto lo podrán hacer sin contratiempos, aunque hay que prever que conforme pasan los minutos se incrementa la afluencia vehicular y los traslados serán un poco más lentos. Recordarle a nuestros amigos del auditorio que la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 continúa cerrada. Para quien se dirige a la zona centro puede utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de la línea 2 y línea 8. Hay que tomar previsiones ya que durante el día y aún por definir integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que exigen la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y de la reforma educativa, bueno, pues no se descarta que se trasladen a alguna institución de gobierno o realicen bloqueos de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, esto incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así las calles en esta hora de la mañana, querido Carlos.
Así es, Octavio. Ayer no fueron al aeropuerto como se esperaba, aunque el aeropuerto emitió alertas de que posiblemente podría haber bloqueos, de que no podría haber un acceso fácil a las entradas y salidas, pues se movieron a otro lado los maestros y bueno, ahora hay que estar prácticamente adivinando qué es lo que van a hacer. De aquí al viernes, a que tengan la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya consiguieron parte de lo que querían. Vamos a ver qué ocurre con los capitalinos hoy miércoles, mañana jueves y el viernes. A ver qué se les ocurre bloquear, qué se les ocurre hacer a los integrantes de la CENTE. Gracias, Octavio.
Vamos a estar muy pendientes, Carlos. Muy buenos días.
Buenos días. Más adelante regresamos contigo con más información. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. En esta mañana, como le digo, templada, ya amaneció en este miércoles. La temperatura 16 grados centígrados. Regresamos después de la pausa con más información.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis de la mañana con 22 minutos.
Clima.
Como le adelantábamos, en este miércoles, condiciones muy similares a las que hemos tenido en los últimos días, prácticamente en la última semana. La temperatura actual está en los 15, 16 grados centígrados, templada esta mañana, y la temperatura va a subir hasta los 29 grados centígrados. Será la máxima el día de hoy. Hay 50% de posibilidades de tormenta eléctrica, como ocurrió ayer, como ocurrió el lunes, el fin de semana. Así es que tome las precauciones adecuadas. Ayer hubo estragos, aunque menos que los vividos en días pasados en el Estado de México, pero la lluvia puede caer, sigamos con fuerza, en cualquiera de los municipios y alcaldías de esta zona, así que hay que tener mucha precaución. Son las 6:23, bueno, pues ayer cimbró este doble crimen, como le decíamos, a la clase política que gobierna la Ciudad de México, porque fueron a matar a dos de las personas más cercanas a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero aparte, dos personas muy reconocidas por la trayectoria pública que tenían, dos personas muy queridas entre el círculo cercano, pero también entre quienes de alguna u otra manera tienen que trabajar con la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ayer muchas personas recordaban la relación de años con Jimena Guzmán y con José Muñoz, y a partir de las 7 de la mañana con 9 minutos que ocurrió el crimen, las cosas ya no fueron iguales en el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, tampoco en la mañanera donde se vivió la tensión, poco a poco, conforme recibían más datos. Vamos a tener toda la información contigo, Octavio García, te escuchamos.
Así es, Carlos, muy buenos días, un gusto saludarte. La mañana de este martes fueron asesinados Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y José Muñoz, quien se desempeñaba como asesor. Faltando 5 minutos para las 8, W Radio reportó un ataque armado a 2 personas en la calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Napoleón, en la alcaldía Benito Juárez, en el que ambas personas murieron en el lugar, lo cual generó una intensa movilización policiaca. Aún se desconocía la identidad de las personas. En tanto, en Palacio Nacional transcurría la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum. Al 8:15, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se acercó a la presidenta, con quien intercambió comentarios. Este salió brevemente del salón de la tesorería para hacer una llamada. 45 minutos después, la presidenta Sheinbaum confirmó las identidades de las víctimas.
Información muy, muy relevante. Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno.
La presidenta Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a la jefa de gobierno, Clara Brugada. También informó que ya se habían iniciado las investigaciones correspondientes y que las autoridades locales contarían con el apoyo de las instancias federales. En tanto, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que también confirmó el asesinato de sus colaboradores. Expresó su profunda tristeza por este hecho. Al mismo tiempo, emitió una invitación citando a los medios de comunicación a las 11 de la mañana en el Museo de la Ciudad de México, donde dio un mensaje que no admitió preguntas y donde expresó su consternación por la muerte de sus colaboradores, reconoció su labor y garantizó que seguirá luchando contra la inseguridad.
Tanto personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad iniciaron las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho. Como jefa de gobierno, me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad y con el compromiso de todo el gobierno de seguir trabajando intensamente para continuar con la transformación de esta gran ciudad.
Después de este mensaje, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pidió un minuto de silencio en memoria de sus colaboradores, Ximena Guzmán y Jesús Muñoz. La Fiscalía Capitalina informó en un comunicado que inició la investigación por el doble homicidio. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras las víctimas se dirigían a sus labores cotidianas, cuando les dispararon. Peritos de la Policía de Investigación realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y recabaron testimonios que permitieran identificar a los probables responsables. El vehículo donde fue asesinada Ximena Guzmán y al que estaba por subirse José Muñoz fue llevado a las 11 de la mañana a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Homicidio, ubicada en la Avenida Jardín de la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte, Carlos. Muy buenos días.
Gracias, buen día. Tendremos, por supuesto, muchas reacciones que hubo, leyendo la prensa un poco más adelante, pero la presidenta Claudia Sheinbaum, como le decíamos, fue enterada en la mañanera sobre este hecho. Es la primera ocasión que podemos ver cómo en la mañanera se va desarrollando la administración o el inicio de la administración de una crisis como la que generó este doble homicidio, con el jefe de la seguridad, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, recibiendo los mensajes, informando a la presidenta, saliendo de la mañana en la cual iba a presentar su informe, para tener llamadas, contestando mensajes de texto, etcétera. Ahí la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que habrá todo el apoyo a la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Desde el gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de estas 2 personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos. Nuestra solidaridad a sus familias, a Clara.
Son las 6:28. Ayer por la noche, en la funeraria de Galloso de Sullivan, comenzaron a velar a Ximena y a José Muñoz. Hubo un amplio operativo de seguridad, ahora sí, para resguardar a la seguridad de los presentes. Llegó ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, como a las 9:00 p.m. Evangelina Hernández nos tiene la información. Cuéntanos, Evangelina, ¿cómo van las cosas?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buen día. Para informarte que la jefa de gobierno de la Ciudad de México acudió anoche a los servicios funerarios de sus colaboradores, Ximena Guzmán y José Muñoz. La mandataria arribó a la agencia funeraria ubicada en las calles de Sullivan, en la colonia San Rafael, alrededor de las 9 de la noche. Fue recibida con gritos de justicia, justicia, y no estás sola.
Clarita, vamos, Clara.
Ella arribó al lugar acompañada de la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy. También estuvo presente ahí en la funeraria la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Por supuesto que al velatorio llegaron también integrantes del gabinete de Brugada Molina, como los secretarios de Atención Ciudadana, Tomás Pliego, de Vivienda, Inti Muñoz, de Salud, Nadine Gassman, y de Turismo, Alejandra Frausto. También llegaron algunos alcaldes, como Giovanni Gutiérrez de Coyoacán, Gabriela Osorio de Tlalpan, Lourdes Paz de Iztacalco y Circe Camacho de Xochimilco. Pero quienes también estuvieron ahí, Carlos, fueron vecinos de Iztapalapa, quienes incluso colocaron flores y velas en la calle de enfrente a la puerta principal del velatorio. Decirte también que en las calles aledañas a la agencia funeraria fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó a miembros de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Hasta aquí la información. Buen día.
Gracias, Evangelina. Son las 6:31 a.m. Como le digo, hubo muchas reacciones de respaldo, condolencias para la familia de Ximena y de José, mensajes de apoyo para la jefa de gobierno, Clara Brugada, críticas también, pues en el tema de la política, ya lo saben, no falta quien quiera llevar agua a su molino o aprovechar el momento para hacer declaraciones o escribir comentarios en las redes sociales no muy afortunados. Bueno, de todas estas vamos a destacar la de Ricardo Anaya, quien pidió, como coordinador de los senadores de El PAN, como coordinador de los senadores, solicitó a las autoridades que el caso sea investigado como un crimen de Estado, porque dijo que las líneas de investigación deben analizar si el crimen organizado es el responsable de este doble ataque, bueno, más bien de este doble homicidio.
Le queremos exigir una cosa al gobierno, y es transparencia total, porque en cualquier asesinato debe haber una investigación con celeridad, con profundidad, pero en este caso hay indicios de que se trata de un crimen de Estado, y por lo tanto se debe transparentar quién estuvo detrás de este reprochable, condenable, inaceptable asesinato y cuáles son los motivos.
Bueno, son las 6:32 a.m. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Hoy, en ausencia de mi compañera Ivette Parga, le comento los diarios que, como era de esperarse, destacan esta doble ejecución. El Universal dice, asesinan a dos colaboradores de clave de Clara Brugada. Señala que el arteo crimen tensó la mañanera. Trae un editorial, el Universal, que dice que el ataque criminal que se dio en una de las principales avenidas de la capital del país, a menos de 4 kilómetros de donde se asientan los poderes ejecutivos federal y de la ciudad, pues afecta, sin importar colores partidistas o ideologías políticas, deberá expresarse indignación y un espíritu de colaboración para que no se repitan acciones de este tipo, dice el Universal en su editorial en la primera plana. Reforma apunta móvil a venganza. Llega el ataque tras operativos y capturas de líderes del narco y grupos de extorsión. Señala aquí que apenas el 14 de mayo, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, presumió que de enero a abril de este año capturaron a 3.404 personas relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellos varios cabecillas de cárteles, y decomisaron droga que también tuvo su impacto en el descenso de delitos de un 60% en relación con 2019. Y aquí Reforma trae también una serie de golpes que se dieron a la delincuencia, por ejemplo, al Cártel Jalisco Nueva Generación, a la Unión Tepito, al grupo llamado Nuevo Imperio, al grupo de los Gastones, al grupo de los Pacíficos, y de acuerdo al periódico Reforma, la doble ejecución de ayer es una venganza. ¿Por cuál? No sabemos, pero quizá alguno de estos golpes que se dieron a la delincuencia organizada en esta Ciudad de México. Excelsior, asesinan a secretaria y asesor de Brugada, hallan camioneta y moto usadas en el crimen. Milenio, con doble ejecución, desafía el crimen al gobierno capitalino. Milenio trae también en la portada esta fotografía que se hizo ayer muy viral del fotógrafo Ariel Ojeda, en donde Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se apartó de la conferencia mañanera para operar y ser enterado del caso. Una gran fotografía. La Jornada, fue una ejecución, el ataque directo hacia la secretaria particular y el coordinador de asesores de Brugada. Continuará la lucha implacable contra la inseguridad, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Asesinato en plena mañana, dice el periódico La Jornada, al destacar que ocurrió en Calzada de Tlalpan, una de las avenidas más transitadas de esta capital, y también tiene un cuadro, como le llamamos nosotros, una fotografía tomada o extraída del video de la única cámara de seguridad que captó el hecho, porque también destaca la circunstancia de que había una cámara del C5 allí, pero no funcionaba. Por lo tanto, tuvieron que acudir a las cámaras de videovigilancia particulares para poder tener la imagen, que bueno, el material que se consiguió fue muy bueno, porque pudieron identificar, de acuerdo también a lo que trae el periódico Reforma, cómo el asesino se colocó allí desde las 7 de la mañana con 9 minutos, estuvo esperando a que llegara el vehículo de Jimena, que iba a pasar por José Muñoz, dice Reforma, a las 7 con 10, esa persona se quedó sentada, o sea, llegó a las 7:09, 7:10, se quedó sentado esperando a que llegaran, y a las 7:30 comenzó pues la acción, y para él el trabajo de matar a estos dos colaboradores. A solo 3 cuadras de la agresión, la policía encontró una moto abandonada, así como un casco negro y un chaleco verde, iguales a los del atacante, lo que se alcanza a apreciar en este video de esta cámara de seguridad privada que captó los momentos ocurridos allí. Bueno, otros temas que traen los diarios el día de hoy, dice el Universal, echan asesores jurídicos de la Comisión de Víctimas. La cifra pasa de 129 a 47. El Centro Pro Derechos Humanos critica que no se garantice el presupuesto para este servicio. También en cuanto al accidente en Veracruz, dice el periódico Excelsior, el piloto asignado por el puerto de Nueva York al buque Escuela Cuauhtémoc para realizar la maniobra de salida hacia el mar tuvo entre 80 y 90 segundos para reaccionar desde el momento en el que se separó del muelle y hasta que se dio el choque contra el puente de Brooklyn. Según reveló el secretario de Marina, explicó que de acuerdo con la normatividad internacional, un barco debe tener el apoyo de un piloto del puerto en donde se encuentran para zarpar y llegar hasta mar abierto, que es la hipótesis que se está manejando desde el mismo sábado, de que algo pasó con este piloto local, este piloto neoyorquino, que perdió el control del buque Escuela Cuauhtémoc hasta que pasó lo que le hemos estado reportando. El Universal destaca el funeral tanto de América Yamilet como de Adal Yair, los dos cadetes que fallecieron en ese accidente, ambos ocurrieron en el estado de Veracruz. Dice también el periódico La Jornada, Ebrard, Estados Unidos da trato preferencial a la industria automotriz de México, en vez de pagar 25% de arancel, será del 15%, celebra, dice el periódico La Jornada. El Financiero también destaca, pagarían autos exportados a Estados Unidos desde México, arancel del 15%. El país se enfrenta un nuevo panorama desde la economía y será cada vez más regional, dice Marcelo Ebrard. Y el periódico El Economista señala, Estados Unidos establece en 15% promedio el arancel a autos hechos en México. Y destacan que, bueno, esto será pues quizá una ventaja respecto a otros países, pero bueno, se supone que eso mismo era lo que debería ocurrir con la tasa cero de arancel. En fin, aquí también el periódico El Sol de México destaca que el crimen en contra de Jimena y José Muñoz, y además en primera plana señala que se va a exhibir una vez más la película Amores Perros al celebrarse un aniversario más de su lanzamiento. Son 20 años o 25 años de Amores Perros, que estará otra vez exhibida en los cines, y ya veremos a los protagonistas, como aquí hablan de Vanessa Bauche y de Gael García, que estarán promocionando la exhibición otra vez en los cines de esta película. Es parte de la información que tenemos esta mañana de miércoles por parte de los diarios, que, como le digo, dominan. No hay periódico que no traiga el día de hoy, ya sea aquí en la capital, con mayor fuerza en la capital, pero también en muchos estados del país, lo que pasó en la zona de Tlalpan. Gracias, Michelle Rodríguez, por lo que nos informa. Va mucha gente hacia el Zócalo, no se puede pasar. Son maestros que siguen reforzando el plantón. Y también gracias a Sofía Guzmán por su comentario. En un momento vamos a ir, por cierto, a comentar lo que está pasando en el área del Palacio Nacional, porque si faltaba algo más, otra vez los maestros están haciendo de las suyas. Volvemos.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6:45, otra mañana movida en cuanto a información, esta de miércoles, porque como le decíamos, hay movilización alrededor del Palacio Nacional, previo al inicio de la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuéntanos, Octavio García, ¿qué está pasando?
Correcto, Carlos, muy buenos días. Pues continúa este plantón de integrantes de la gente que ya alcanza su sexto día en la plancha del Zócalo Capitalino y calles aledañas. Y esta hora de la mañana, un grupo de la disidencia magisterial literalmente quitó parte de las vallas de Popotillo, así se les llama, que se encontraban resguardando las entradas principales de Palacio Nacional, y han logrado ingresar hasta esta zona de la puerta principal, en donde han encendido una fogata para manifestarse. Al momento se mantiene a distancia la presencia policíaca en toda esta zona, pero no actúa. Un grupo de ellos también se posicionó al exterior del acceso vehicular de la Suprema Corte, en la calle de Venustiano Carranza número 10. Esto es la puerta 2. No se permite el acceso o salida. De igual manera, en la puerta número 3, otro grupo de disidentes, Carlos, se han apostado sobre el cruce de la calle Erasmo Castellanos y Venustiano Carranza, pues es donde accede por lo regular la prensa, y donde personal de la Policía Metropolitana ya está en un filtro y restringió el paso vehicular y peatonal hacia esta calle. Es de mencionar que los integrantes de la gente realizan estas acciones coordinadas, bloqueando también accesos a Palacio Nacional en la calle de Moneda y Correo Mayor como medida de presión al Ejecutivo Federal. Su intención es entrar a la mañanera presidencial que encabeza la presidencia Claudia Sheinbaum. Vamos a estar pendientes a ver si lo logran o qué es lo que pasa con los maestros, que ya desde muy temprano iniciaron sus protestas, Carlos.
Desde muy temprano, sí, y por lo pronto hemos visto ya imágenes en donde se reportaron agresiones contra algunos camarógrafos que pretendían entrar a la conferencia mañanera, y ellos dicen quieren evitar una de dos, o evitar que se lleve a cabo la conferencia o intervenir en ella, cosa que vemos muy difícil las dos. Estamos atentos, gracias, Octavio.
Seguimos pendientes, Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, 6:47. Vamos ahora contigo a Veracruz, Yadira Paredes, con el reporte de un ataque en contra de la casa de campaña de una candidata del partido Movimiento Ciudadano. Cuéntanos, Yadira.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, a 7 días de que se terminen las campañas electorales con miras a la renovación de las 202 alcaldías veracruzanas, la violencia contra candidatos y candidatas no para. La noche del martes, fue atacada por hombres armados la casa de campaña de Xochitl III, aspirante a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara por el partido Movimiento Ciudadano. Aunque la candidata salió ilesa, tres personas resultaron lesionadas por arma de fuego, entre ellas la periodista veracruzana Abisac Douglas, quien se desempeñaba como fotógrafa de tres y quien perdió la vida cuando era atendida por al menos cuatro impactos de bala en el hospital de Oluta, Acayucan. Los primeros datos afirman que sujetos armados atacaron con armas de fuego a la casa de campaña de Juan Rodríguez Clara. En la banqueta quedó tendida gravemente herida la comunicadora, quien recientemente dejó el cargo de enlace de comunicación social de la Secretaría de Salud de Veracruz. Juan Rodríguez Clara, Carlos, se ubica en el sur del estado de Veracruz, apenas a 20 minutos de Texistepec, donde el domingo 11 de mayo fue asesinada la candidata de Morena a la alcaldía, Yesenia Lara Gutiérrez, con cuatro personas más. Los otros dos lesionados en este atentado armado, pues son atendidos en la unidad médica de Ciudad Isla. Se desconoce su estado de salud. Hay que recordar, Carlos, que el pasado 29 de abril fue asesinado en el pleno arranque de las campañas electorales el candidato a la alcaldía de Cosquigui, Gerson Anuar Valencia. El 11 de mayo, como ya te comentaba, la candidata a la presidencia municipal de Texistepec de Morena, Yesenia Lara Gutiérrez, junto con cuatro personas más. El 13 de mayo fue ultimado sobre una carretera el exalcalde de Actopan, Esteban Alfonseca, así como el exregidor Edmundo Martínez Pérez, cuando regresaban de un mitin político del morenista Eduardo Utrera Carreto, candidato a la alcaldía de Actopan por Morena. Anoche mismo, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Luis Carbonell, condenó enérgicamente la violencia y la agresión ocurrida en la casa de campaña de Xochitl III y señala que no hay justificación posible para ese tipo de actos y que la voluntad de un pueblo no se calla con violencia, y todavía nos faltan al menos 7 días para que concluyan estas campañas electorales y, bueno, pues se inicie este proceso de silencio. Es lo que está ocurriendo en Veracruz, Carlos. Muy buen día.
Gracias, buenos días. También en Veracruz fue sepultada América Yamilet, la cadete de la Secretaría de Marina, quien falleció el pasado fin de semana durante el choque del buque escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn. Una ceremonia religiosa en la iglesia de San Pablo Apóstol en Jalapa, Veracruz. Ahí estuvieron, por supuesto, sus compañeros, amigos y familiares. Sobre un ataúd de color blanco y cubierto con la bandera de México reposó una cruz con su nombre. Hubo muchos arreglos florales y veladoras. Ella cumpliría 21 años el próximo 11 de junio y se encontraba en los mástiles que pues quedaron destruidos luego del choque en contra de el puente de Brooklyn. Mientras el cuerpo de Ada Yair, el otro cadete quien falleció, ha sido llevado a Oaxaca, donde también será sepultado. 6:51 a.m.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Bienvenido a Noticias W en esta mañana de miércoles. Seguimos hablando de las recomendaciones que hay, de la posibilidad de tener educación financiera, pero también desde aquí están algunos tips, por supuesto, para que nuestros radioescuchas no les vaya tan mal a la hora de manejar las tarjetas y de preferir los medios electrónicos en lugar del efectivo. Cuéntanos, Roberto.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Realmente. Fíjate que uno de los temas importantísimos que tiene que ver con el día a día de nuestras finanzas es el uso del efectivo. Fíjate que disminuir el uso del efectivo sí efectivamente trae numerosos beneficios para la economía, porque es también para nosotros, porque es más seguro y más eficiente, porque imprimir, distribuir, hacer una renovación del dinero, como lo conocemos, las billetes y monedas, los billetes y las monedas, pues es también caro. Esto se carga justamente, y esto creo que es un tema muy interesante y a la vez preocupante. Fíjate que desde el sexenio pasado, y ya anteriormente, pero específicamente el sexenio pasado, pues una de las primeras, uno de los primeros objetivos en la materia fue disminuir el uso de efectivo, porque pues la verdad es que sí es muy alto. Fíjate, de acuerdo con el Instituto Nacional, la encuesta de inclusión financiera del INEGI, 73.5% de nosotros, los mexicanos, utilizamos el efectivo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto.
A ver, tenemos un problema con Roberto Aguilar y voy a tratar de recuperarlo para un poco más adelante. Gracias por los mensajes que nos llegan a nuestro X, antes Twitter, Rodrigo Osorio, muchas gracias por estar con nosotros, a Alejandro Escobar también, y recuerde que estamos en las cuentas de W Radio México. Agradezco mucho que tempranito se estén reportando con nosotros y que nos estén sintonizando. Estamos monitoreando también lo que ocurre ahí en Palacio. Nos preguntan mucho si va a haber movilización hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como se estaba advirtiendo el día de ayer por parte de los maestros. No lo sabemos específicamente. Ellos, como lo hemos estado reportando desde su llegada, el 14, 15 de mayo, están haciendo lo que quieren en esta capital. Y lo mismo, pueden irse a bloquear, como pasó el viernes, Circuito Interior y Reforma, o ayer bloquear Reforma y Juárez, como ahorita estar haciendo desmanes frente a Palacio Nacional, y lo mismo pueden acudir a presionar cerrando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cualquier cosa, ya lo saben, estaremos informando aquí en W Radio. Llegamos así a la parte final. Gracias por habernos acompañado. Siga aquí con W Radio. Enseguida, Gaby Bargentin con Así las Cosas. Nosotros nos escuchamos mañana tempranito aquí a las 6 de la mañana. Ánimo y muy buen día.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.